noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este día miércoles 12 de junio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Messi declara que se despedirá en el Inter de Miami. Ahí va a terminar su carrera. Murió Jerry West, leyenda de los Lakers a los 86 años. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Humberto. Ah, no, perdón, Heriberto. Francisco.
Christopher.
Christopher. Fíjense que Jerry West era el logo de la NBA. Por ahí de 1970, un diseñador le pidieron hacer un logo, había hecho el de Grandes Ligas. Y años después, en el 2010, admitió que era un silhouette de Jerry West.
Sí.
Y la liga nunca lo quiso admitir como tal, porque dice, pues esto es institucional, no es el logo individual. Hoy falleció Jerry West. Hoy en ESPN y en Star Plus juegan el tercero de la final, Celtics y Mavericks, y veremos qué reconocimiento le pueden dar en algún momento dado, ¿no?
Sí, claro que evidentemente estaba inspirado en una fotografía, y era difícil negar que se trataba de Jerry West, este legendario Laker que murió a los 86 años. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, John? ¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarlos a ambos. Y bueno, temas, por supuesto, para compartir, desde luego, el fútbol. Llama la atención que estamos ya a 2 días del arranque de la Eurocopa y a prácticamente una semana de la Copa América. Hay que hablar de la selección mexicana de fútbol. Y también hoy se confirma que Tom Brady está ingresando al Salón de la Fama de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Me parece merecidísimo por lo que hizo ayudar a construir la historia de éxito que tienen los Pats. Ha sido justamente de la mano de este que para muchos, me incluyo, no sé yo, no sé tú, me creo, Beto, grande, el mejor jugador de todos los tiempos.
Y no entra al Salón de la Fama de la NFL porque tiene que esperar 5 años para ser
tres.
Primer año de ballot, ¿no? Primer año. Y el Oviedo le pegó a Laibar. Y el Oviedo está en la final, sí, para el ascenso de la segunda división, ¿eh? ¿Cómo se diría, Betito? ¿Cómo?
El Eibar.
Eibar.
El Eibar, exactamente. Victoria de 2-0.
Bueno, ahí va, ¿no?
Ahí va, ahí va. Vamos a escuchar a Jaime Lozano y a Edson Álvarez de la selección mexicana.
Agradecer a todos toda la entrega, todo el esfuerzo, toda la dedicación que hemos puesto en estos días. Pero decirles que no es estoy fuera de un proceso. Simplemente que podemos ir 26, que si podemos ir 31 nos iríamos todos juntos, que es muy probable que si continúan haciendo estas 5 personas, continúan haciendo lo mismo que han venido haciendo y que demostraron aquí y en su club, es muy probable que en septiembre, octubre, noviembre vuelvan a estar aquí, que estoy seguro que esta experiencia les va a servir muchísimo en su carrera.
Yo sé que tal vez para los que se quedan fuera, esas palabras valen madre porque realmente así es un momento difícil, pero que lo afronten de esa manera, ¿no? Como es la vida, este es un reto más para cada uno de ustedes, seguir demostrando, porque si están acá es por algo. Aquí siempre va a ser su casa, los vamos a recibir con los brazos abiertos. No es nada sencillo estar acá, entonces gracias por compartir estos momentos. No tengo duda que nos vamos a seguir viendo y pues a chingar los demás.
Quedan fuera Peña, Carrillo, Guzmán, Beltrán y Montaño de la selección mexicana de fútbol. 26 jugadores para enfrentar la Copa América en Estados Unidos. Uno de los grandes atractivos, Javier, de los Juegos Olímpicos será ver a Nadal y Alcaraz juntos. Esta mancuerna en el mundo del tenis.
Hoy se confirmó, serán los cuartos Juegos Olímpicos para Rafa Nadal. No ha podido participar en todos por lesión, si no tendría más ediciones jugadas. Pero ese, sin lugar a dudas, un lujo. Ojalá que llegue bien físicamente, porque sabemos los problemas por los que ha atravesado y que le han impedido continuar más adelante. Y también serán los primeros Juegos Olímpicos para Carlos Alcaraz.
Correcto.
Así que una dupla muy atractiva para estos Juegos Olímpicos.
Súper atractiva. Nadal y Alcaraz juntos en los Juegos Olímpicos allá en París. Y escucharemos también a Roberto Alvarado. Y tendremos el reporte de Mauricio Imay de la selección mexicana rumbo a la Copa América, que arranca la próxima semana. Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, Sutcliffe, Trejo, Garay y Murrieta. Y vamos a escuchar a Roberto Alvarado, jugador de la selección mexicana.
Digo, normalmente cuando pasan esos marcadores, como se dieron las cosas, pues hay mucha, sí había mucha frustración, mucha tristeza, enojo por cómo se dio el resultado, pero no, tratamos de estar tranquilos. Por ahí el que habló pues fue Edson, que es el capitán hoy, y nos dio unas palabras para motivarnos, para decirnos que tenemos que aprender de esto, de los errores, y que lo tomáramos como un aprendizaje. Pues yo creo que hoy el grupo que está, hay mucha calidad, hay muy buenos jugadores, hay muchos jugadores que ya son líderes. Tomamos al final esto con mucha ilusión y como se debe. Digo, se hablan muchas cosas, pero nosotros tratamos de estar enfocados en lo que queremos, en los objetivos que tenemos. Y si bien sabemos que no es fácil, vamos a jugar contra las mejores selecciones del mundo, porque así es, contra los mejores jugadores del mundo, pero yo pienso y creo en mis compañeros, los veo a la cara a todos y creo que hay muy buena calidad y creo que le podemos competir al que sea. Si bien se habla, como te dije, se habla mucho afuera y se habla que quizás es la peor selección que ha habido, pero digo, vamos a remar contra todo eso, vamos a esforzarnos, vamos a dar lo mejor de nosotros. Para mí, pues, lo están cuestionando muy duro, tiene muy poco en la selección, digo, lo han cuestionado por los partidos que nos han tocado, pero para mí es un gran entrenador, tiene un gran cuerpo técnico y yo confío como ellos confían en nosotros, confiamos en ellos.
Dice Alvarado, el jugador del Guadalajara, que están cuestionando muy duro a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana. El punto, John, es que después de perder ante Brasil y ante el equipo de Uruguay, la selección mexicana tiene que mejorar radicalmente si quiere tener un buen resultado en la Copa América.
Este yo lo veo muy claro. El equipo mexicano va a tener una presión extra. Venezuela y Ecuador están pensando en la Copa del Mundo, la calificación. Jamaica nunca vive bajo esa presión, juegan muy sueltos. Hubo una época cuando los encerraban en los hoteles y no había teléfonos y no veías, no escuchabas nada más que lo que salía en la tele. Entonces, sí. Yo hoy escuchaba al Piojo en Picante y yo interpreto que escuchan cuando se ha dicho que es la peor selección en 35 años. Es decir, yo noto un equipo muy presionado. Ojalá comiencen bien, porque sí siento que Jimmy y sus jugadores tienen que llegar a la siguiente fase. Por ahí les toca a Argentina y los botan, y bueno, se cumplió, era Argentina. Pero mientras no llegues a esa fase, el plan B tiene que estar vigente, tiene que haber un plan B. Y por primera vez a mí se me hace lógico, y eso es mi punto de vista, el pensar en Jardiné y en Baños. Si en su momento, siempre digo que antes era un disco y tocadisco, pues en su momento fue el Piojo y Peláez, ¿no? ¿Por qué sí. No podría ser ahora Jardiné y Baños? Todo pareciera que en el fútbol mexicano se repite.
Sí, exactamente. Yo creo que hay momentos trágicos, terribles, Javier, como aquella derrota ante Chile.
Sí, claro.
7-0, la derrota del año pasado frente a Estados Unidos.
Perdón, la derrota contra Uruguay a mí me dio sensaciones parecidas al 7-0.
Sí, de ese, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, la apreciación es subjetiva de si es la peor selección mexicana en 35 años. Eso habría que analizarlo a fondo. Claro. Es cuestión de percepciones, pero el punto es que ciertamente el equipo mexicano tiene que mejorar frente a Ecuador, Jamaica y Venezuela en la Copa América si quiere enmendar la plana, modificar un poco la situación actual, aunque yo creo que como están las cosas, puede ser que Jaime Lozano sí se termine quedando como técnico de la selección mexicana.
Es importantísimo para él. Y yo coincido con John, el hecho de arrancas un proceso y ya arrancó cuestionado. O sea, antes de empezar prácticamente el proceso, Jimmy Lozano ya empezó bajo la lupa, a diferencia del proceso anterior con Tata Martino, que todo el mundo estaba feliz con la llegada.
Este llegó de bombero porque quitaron al técnico en turno.
Correcto, y entonces ya llegas con dudas. Y luego con los resultados que se han reproducido, justo además por este intento de rejuvenecer a la selección mexicana de fútbol, es un riesgo mayor. Es decir, son dos cosas en contra que yo veo. Uno, el cuestionamiento de la juventud y de la falta de experiencia quizá de Jimmy Lozano. Dos, también este proceso, si es de él, si es de la autoría de él, o si es de la federación, de que le hayan instruido de rejuvenecer el plantel, pues ya empiezas más presionado y te topas ahora, en unos cuantos días, en una competencia tan importante como la Copa América, que después de la Copa del Mundo es el torneo más importante del que puede participar México. Hombre, pues el reto es mayúsculo. Y si no le va bien, yo creo que todos estamos convencidos que se va, ¿eh?
Y saben que es muy importante, también lo viví en ese 7-0 en Levi Stadium, si esta selección tiene un momento de crisis, es decir, que te metan dos goles en 20 minutos, ¿quiénes son los Rafa Márquez, los Andrés Guardados, los HHs que van a decir, a ver, relax?
Claro.
Ochoa.
Hay que retomar este problema.
Sí. Porque yo creo que Edson Álvarez, público, Edson Álvarez, la personalidad de Álvarez.
El público mexicano en los Estados Unidos, su manera de quejarse es con el mugre grito.
Claro, comportándose como lo hizo el partido anterior, claro.
Ese grito, en Copa América, con Mebol y con CONCACAF, puede tener mucho más consecuencias reales que en estos partidos.
En partidos amistosos.
Amistosos que paran y ahí le ponen a la música. Es decir, espero que me equivoque, pero hay muchos factores que se presta para una tormenta perfecta.
Yo tengo mis dudas con el grito, porque siempre cuando he sido multado en la Federación Mexicana de Fútbol por ese grito homofóbico, al final acaban reduciendo, bueno, te la voy a dejar, eran 50, te la voy a dejar en 25. Siempre acaban haciéndole rebajas, eran dos partidos, ahora solamente un partido de suspensión. Es decir, mientras la FIFA no imponga un castigo ejemplar, creo que se van a seguir reproduciendo este tipo de gritos.
¿Ahora qué te pueden poner? No te pueden quitar de nada, porque no hay nada que vas a participar.
Sí.
Eres sede de una Copa del Mundo. Decirle que te van a suspender, porque antes
eso decías, sí, exacto,
pierdes tres puntos en la eliminatoria, pues bueno, oiga, fíjense que ahora sí la FIFA ya nos costó a todos y está afectando en lo futbolístico a la selección. Tampoco hay mucho que te puedan...
Claro. Yo pienso que aunque no le vaya bien a la selección mexicana en la Copa América, hay mucho tiempo por delante para el Campeonato Mundial. O sea, hay tiempo suficiente para que las aguas vuelvan a su cauce. Renacerá la irreflexiva esperanza, la ilusión del aficionado.
El problema es qué partidos hay, qué hay importante.
Pues este es el torneo importante.
¿Te tienes que meter que no a Europa, más, jugar con Alemania en Alemania un día? No sé, pues ese es el problema.
Lo peor es que no hay nada. Yo percibo en la entrevista del otro día con Ibar Cisniega que la federación desestima la Copa América, que no le da tanta importancia, que el objetivo es el Mundial de 2026, sí, pero yo creo realmente que sí tiene importancia esta Copa América y jugársela sin algunas figuras, yo creo que tiene su riesgo.
Y aparte, tú tienes una empresa, contratas a tus directores, tienes todo el apoyo, no me meto, ¿qué necesitas? Te doy todo. Pero si los resultados en su momento dado no se dan, pues ¿qué hacen los jefes? Meten mano.
Claro, por supuesto. Claro. Pero habrá tiempo suficiente entre la Copa América y el Mundial, 2 años, para que aunque le vaya mal a la selección mexicana en la Copa América, las aguas vuelvan a su cauce, los fantasmas se desvanezcan.
Ya no hay tiempo, entonces ¿dónde pruebas?
Tiempo hay, tiempo
hasta
hay.
Que, claro. Hasta que en la inauguración pierdas,
la inauguración,
te pase el 3-1 de Túnez,
el 11
sparrings, de junio.
¿No? De aquí a ese 11 de junio,
sí,
terminando la Copa América, que enfrentamientos, como dice yo.
No, exacto.
Sí, ese es el tema, ¿no?
Ya no hay tiempo.
Que ser partidos que realmente pongan a prueba a la selección mexicana. Ahora, no me sorprenden los guillotinados, Peña, Carrillo, Guzmán, el Nene Beltrán, lo lamento porque Beltrán tiene, para mi gusto, excelentes condiciones, talento, creatividad, técnica, visión de campo, es un buen jugador que sin embargo no da el ancho en la selección mexicana, y Montaño, no sé si a ustedes les sorprendió alguna de estas salidas.
A mí con la de Guzmán.
Pues había muchos
centrales. Que la de Guzmán, de Monterrey, sí.
Había
sí.
Muchos centrales, ¿no?
Sí, claro. Claro, exactamente. Vamos a ir con Mauricio Imay. Mau, qué gusto saludarte. Adelante con la información.
Gracias, gracias, querido Beto. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. La selección mexicana ha cumplido con la primera de 2 sesiones de trabajo el día de hoy en cancha. La sesión matutina con un Edson Álvarez que sigue trabajando con Carlos Pesaña, el kinesiólogo de la selección mexicana, con una sobrecarga muscular. Veremos si para la práctica vespertina ya forma parte del equipo y puede trabajar al parejo de los compañeros. Si no es hoy, me dicen a más tardar el día de mañana, ya se espera que trabaje con el resto del grupo. En este momento los futbolistas han terminado de comer y cada uno está descansando en sus respectivas habitaciones.
Decíamos aquí, Mau, que este menosprecio, este desdén a la Copa América por parte de la Federación Mexicana de Fútbol da la impresión de que desestima esta Copa América, tomando en cuenta que el objetivo principal es el Campeonato Mundial. ¿Cómo percibes esta situación actualmente con la selección rumbo a la Copa América de la próxima semana?
Pues tratando de encontrar el cuerpo técnico y los directivos del fútbol mexicano, tratando de encontrar futbolistas que le puedan ampliar la baraja al técnico de la selección mexicana, algo que ha carecido el equipo nacional a lo largo de los últimos años. Hoy cuesta trabajo, de verdad, pensar en más de 25, 27 futbolistas que tengan las condiciones, la mentalidad y la personalidad para asumir la responsabilidad de portar la camiseta nacional. Y es un problema que evidentemente tiene que ver con la etapa formativa en nuestro país, que no es buena, por increíble que parezca, hay muy pocos formadores, y por la cantidad de extranjeros que hay, y por tantas y tantas razones que hemos hablado a lo largo de muchos problemas, de muchos programas a lo largo de los últimos años.
Correcto, Mau. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida con más de tu información desde Estados Unidos. Volveremos en un momento más para hablar sobre los jugadores que quedaron fuera, la presión sobre Jaime Lozano y las palabras de Paunovic.
Yo quiero apuntar la mano.
Que ya dirigió la primera práctica con Tigres.
¿Quiénes son los líderes actualmente?
Buena pregunta para volver después del corte comercial.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, 31 menos 5, 26. 26 jugadores en la selección mexicana que afrontará la Copa América a partir de la próxima semana. De los 5 cortados, de los 5 sacrificados, ¿a cuál le ves, Mau, más posibilidades de regresar en un futuro a la selección nacional?
¡Oh, qué buena pregunta, Beto! A ver, a mí lo de Víctor Guzmán me llama mucho la atención. Víctor Guzmán fue seguido desde la época de Gerardo Martino. Los técnicos te hablan muy bien de sus características, de sus condiciones. Es titular indiscutible en Rayados de Monterrey. A mí me parece que de los 5... el que tiene más opciones para volver es Víctor Guzmán.
Mi Mau, otra vez un abrazo. Hablamos de quiénes son en esta selección aquellos jugadores que, si hay una crisis en la cancha, son el Rafa Márquez, el Guardado, el Ochoa, que pueden poner orden. ¿Quiénes son esos jugadores que a partir del debut de la Copa América crees que pueden tranquilizar al grupo de 11 en la cancha cuando hay crisis?
Abrazo, John. Ayer tuve la oportunidad de platicar con el Piojo Alvarado, una entrevista que estamos publicando en distintos espacios de ESPN, y el Piojo Alvarado ayer decía que después del partido contra Uruguay, el que se levantó, habló fuerte dentro del vestidor, fue el capitán y el líder, la cabeza de los jugadores hoy por hoy, que es Edson Álvarez. Y después de Edson tenemos que pensar en los dos centrales, Johan y César Montes. Me parece que en esta Copa América tienen que aprovechar para ganarse un lugar en ese sentido dentro de los líderes, por la experiencia y por la personalidad que tienen estos dos futbolistas. Yo te hablaría de estos tres. Uno que ya está más que consolidado en ese sentido, con un rol de liderazgo, que es Edson Álvarez, y dos que van en camino, como César Montes y Johan.
¿Qué tal, Mau? Te saluda Javier. Yo quisiera preguntarte a propósito de César Montes, que ya referías, bueno, acerca de esta intención de prepararse para el partido el próximo 22 de junio, cuando debute contra la selección de Jamaica. Faltan varios días de aquí hasta ese domingo, cuando enfrente a Jamaica. ¿Cómo se está preparando la selección? ¿Cuál es el programa de trabajo después de que ya jugó esos dos partidos preparatorios? ¿Qué viene para la selección mexicana antes de ese día?
Te mando un abrazo, Javier. Te saludo con mucho gusto. Ayer trabajo a doble sesión. Hoy trabajo a doble sesión. A partir de mañana bajo un poco la intensidad para trabajar una vez al día, haciendo mucho énfasis en sector defensivo y haciendo mucho énfasis en la creación del juego ofensivo, el crearle jugadas de gol al centro delantero, porque ni contra Uruguay ni contra Brasil los delanteros tuvieron la oportunidad de alguna pelota clara de frente al arco rival.
Los otros dos líderes en esta selección no sobrada de personalidad no están ahora mismo, Mau, que son Ochoa y Martín, y Malagón me parece que puede ser un líder en potencia.
Sí, que tampoco está, Luis Ángel Malagón, pero sí, por supuesto que si lo consideramos dentro de este grupo de futbolistas, por supuesto que el día de mañana puede asumir ese rol, ese liderazgo. Tiene las condiciones y el perfil para cumplir con eso.
Oye, Mau, pensando en lo que está ahorita inmediato, en mi opinión, el más amueblado, el más preparado por muchos, ese es mi feeling, para ese tipo de momentos tendría que ser Julio el portero, ¿no?
Sí, yo creo que está encaminada para allá la decisión de Jaime Lozano. Mucho se va a definir en el transcurso de esta semana en lo que él pueda palpar, sentir, no solamente de lo que vea en el trabajo de cancha, sino lo que vaya hablando con el jugador. Muchas veces el entrenador se basa más en eso, ¿no? En cómo lo ves fuera de la cancha, en qué tan concentrado lo notas, el qué tan comprometido lo encuentras, y yo creo que esta semana es clave para tomar esa decisión. Pero si hoy me preguntas, para mí sí va encaminado a que Julio González sea el guardameta titular.
Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, caballero.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Y vamos a escuchar a Paunovic, el nuevo técnico del equipo de los Tigres.
Hace un año jugaban una final contra este equipo. Ahora, dirigirlos, ¿alguna vez lo imaginó, lo visualizó, profesor?
No, en ningún momento. Sinceramente, no me esperaba esto, ni la llamada. Ha sido una sorpresa, pero a partir de ahí se ha desarrollado una relación con los directivos que creo que me ha seducido, desde luego, para volver en estas circunstancias que tenemos aquí.
¿Hay algo que decirle a la gente de Guadalajara que de pronto pues tomó esta noticia, lo tomó como sorpresa?
Yo, para mí, el tiempo en Chivas fue lo mejor que me pasó en mi carrera como entrenador. La conexión que tuve con el club, con todas las áreas del club, con los jugadores, con la propiedad, con la dirección deportiva y, por supuesto, con la afición, fue especial y única. Me entrego tanto que el desgaste puede ser enorme. Es algo que tengo que mejorar, porque yo sé que se espera un entrenador a largo plazo y que no le pase el desgaste como me pasó a mí. Y en ese momento, más que nada, afectado también por los resultados y las expectativas, he tomado la decisión de que creía que era, y creo que era, el momento de dar paso al lado, porque por todo esto lo que he dicho.
Decía Veljko Paunovic que se sentía sorprendido por el interés de los Tigres, que lo han contratado para el próximo torneo ante la repentina, intempestiva salida de Robert Dante Siboldi.
Fíjense que este tema de lo de Siboldi, cada vez se escuchan más cosas. Yo sé que la directiva y Siboldi algo tronó, ese que tronó no lo quieren decir, es el estilo de Cemex. Yo hoy en Picante estábamos platicando de eso, y Tuca le habló a Álvaro Morales vía WhatsApp, y esto fue lo que dijo Tuca en Picante esta tarde.
No lo tenemos todavía, pero vamos a escuchar y ya nos dirá John por dónde vienen los tiros, Javier. Sí. Pero Tuca dejó el equipo de los Tigres, estuvo también allá en la frontera con los Bravos de Juárez y ahora es comentarista de ESPN. Vamos a escuchar a Ricardo Ferretti. No corre. No se vamos deja. A ponerle más. No se deja.
Es interesante el que llegue al equipo de los Tigres, llega un plantel que tiene, bueno, un mejor plantel de entrada que el que tenía con el equipo de Chivas, donde hay más dinero, donde hay menos restricciones para poder contratar sí, a algún jugador. Acuerdo. Un equipo también protagonista, como lo es el equipo de Tigres, una buena empresa, una muy buena afición, de las mejores aficiones que hay en México. Así que bien arropado, creo que puede ser un proyecto muy exitoso. A mí lo que me deja duda justo es lo que comentaba Tuca, lo que pasa con Ciboldi, está pasando algo ahí al interior, o sea, es una gran institución, ¿qué está pasando, no?
Sabes que también la gestión de vestidor, me parece que esa claro, es una asignatura interesante para Paunovic, cómo manejar a ese grupo de jugadores, que por cierto, John, Miguel de Jesús Fuentes se deslindaba de acusaciones ante su salida de Tigres y el hecho de que se le pudiera llegar a culpar como quien pasó el chisme a la gente de Monterrey.
Hay como que un chisme que se filtró y luego no hubo completo. Pero bueno, hoy, hablando de este tema, entró en picante de último minuto, está de vacaciones, el Tuca Ferretti.
¿Qué quiero opinar de Tigres, profesor?
Que lo mismo que hicieron con Dante Siboldi, me lo hicieron a mí, calumnias. Que yo tenía carta de jugadores, cobraba dinero a los jugadores para jugar, todo esto lo hicieron.
Chelis le va a preguntar algo.
Hicieron contrato y a la mera hora dijeron que no, porque ya tenían un entrenador en mi lugar.
¿Y por qué no demandaste nunca?
No pude demandar porque no era una cosa que saliera de Cemex. Fue una cosa que hicieron para defamarme.
¿Es cierto que allá en Monterrey, Tigres y la empresa que es que maneja Tigres, que tiene muchos patrocinios en medios, está prohibido mencionar su nombre en Monterrey por parte de los medios?
Todo lo que hicimos está totalmente prohibido.
O sea, no se puede decir el Tuca Ferretti cuando estaba en los Tigres. No se puede decir ya eso. No lo dicen, pues.
No lo pueden decir.
¿Por orden de quién, Tuca?
Es que hay un patrocinio. Todo esto es un escándalo, profesor.
El escándalo lo paró Monterrey. Este sí es un equipo.
Monterrey.
Con el comunicado.
Claro.
Con el comunicado que hizo y que no se prestó a las cosas que Tigres está haciendo actualmente. El problema no está en lo deportivo. El problema que la gente está empezando a dudar y no caer bien las cosas son lo que está haciendo la directiva a través
Johnny,
de la gente que maneja, ¿Tuca? Que es el sobrino del ingeniero Fernando Schwartz, dueña, y el otro culé.
Bro.
Pero,
¿qué le hicieron a Siboldi? ¿Cómo fue lo de Siboldi? ¿Sabes un poco más?
Le prometieron que iban a renovar después de que ganara el título. Y también su propio presidente declara que la eliminación contra Monterrey no tenía nada que ver en su renovación. Y al final ya tenía un entrenador por sí, Tigres quedaba eliminado.
Bien, profe. Monterrey.
Es buena polémica, ¿no? Porque Cemex tiene la historia de no hacer público muchas decisiones porque cotizan en bolsa por diversas razones. Yo la conclusión de todo lo que he reportado en los últimos días, algo pasó entre Siboldi y la directiva que
¡pum! ¿Se sabe algún día?
Reventó esto y fueron por el otro técnico.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Tiempo al tiempo, ESPN no Radio diría, Fórmula. ¿No?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso, escuchando a Lupita D'Alessio. Mi corazón es un gitano, de 1971. ¡Qué gran rola!
Se ven más jóvenes ustedes, la verdad.
Sí, pues ya, John creía. Ya no se cuece al primer hervor. Y conoció a ver, John a Lupita D'Alessio alguna
sí,
vez.
Como no, yo siempre fui fan de Lupita.
Es buenísima cantante, extraordinaria.
Me gustaría que muchos de sus discos les metieran mano y los modernizaran.
Remasterizaran,
porque
sí.
Porque muchos es, quedaron sí, un
no
poco
tiene grandes canciones
sí, de calidad, ¿no?
De despecho y de mujer con carácter y con claro. Personalidad.
Sí, totalmente.
Y con lo que hay que tener.
Amígdalas, quieres decir.
Con amígdalas, como diría Hugo Sánchez, correcto.
¿Viste que el otro día le ofrecimos que le echara más hielos?
¿A Hugo?
No, aquí a Hugo.
Ah, Javier, sí, sí, sí.
Hasta se vino al programa, Beto.
Ya aprendí. Sí.
Hasta se vino al programa.
Yo vine con los
sí,
mejores.
Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, vamos a escuchar, hablando de mujeres con temperamento, a Ana Gabriela Guevara.
Escolta y no dos como se hizo un toque.
Por tema protocolo, la delegación nada más desfila una bandera y se determinó que iba a ser solo una escolta. Se informó desde marzo pasado en las reuniones previas con el Comité Olímpico de que pues, se pedía que solamente fuera una escolta, cumpliendo con el protocolo que implica encabezar una delegación. Al final de cuentas solamente desfila una bandera, irán dos, irá... tanto Emiliano como Ale, pero pues aquí en el evento protocolario se definió junto con la gente de presidencia que fueron solo escolta. No, Carta, siempre ha sido un acuerdo interinstitucional. Repito, desde marzo se solicitó al Comité Olímpico, se solicitó y se le informó que solamente iba a ser una escolta. Por lo tal, en las reuniones técnicas previas, hacíamos nosotros, el equipo de CONADE, pues la imperiosa solicitud de que pues se definiera por solo un abanderado, amén de que en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos pueden desfilar dos, pero que aquí el evento protocolario pues fuera un solo el abanderado.
Oye, el presidente espera muy buenos resultados, muchas medallas, ¿cuántas le dirías tú que puede esperar?
A ver, yo siempre mantendré que el desafío y el deseo es romper el histórico, ese es el desafío siempre. Recuerden que cuando Tokio dije que podían ser 11 medallas, el número no estaba lejos, 7 cuartos lugares, 4 bronces. Si sumamos el 4 más 7, si hubieran sido todos bronces, hubieran sido 11 medallas. Más sin embargo, creo que el crecimiento internacional ha sido bueno, el desempeño y el nuevo... se desdobló un poco la selección a esta nueva generación más joven y otros con mayor solidez y más madurez, donde pueden llegar grandes resultados, ¿no? El tiro con arco se ve muy consolidado. En lo individual, en lo colectivo, en equipo y en los de pareja, donde podemos tener pues buenos dividendos, clavados, que no deja de ser pues un aliciente, y otros deportes que están ahí un poco calladitos y que pueden dar muchas sorpresas, vamos a esperar.
Es la proyección, León, gusto en saludarte, de medallas de México en los Juegos Olímpicos de París, buenas tardes.
Sí, Beto, buenas tardes, un fuerte abrazo. Ahí escuchábamos a la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Ana Guevara, ayer justamente que estuvimos cubriendo el abanderamiento de la delegación mexicana que competirá en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. A ver, el pronóstico es superar, Beto, la mejor cosecha en la historia de México en unos Juegos Olímpicos, que en realidad tendríamos que remontarnos hasta México 68, la edición que organizó nuestro país con 9 preseas en total, 3 de ellas de oro. Es una meta muy alta, Beto. Podría pensarse que en el mejor escenario, en México, y sobre todo convirtiendo esos 7 cuartos lugares de los Juegos Olímpicos de Tokio hace 3 años, durante la pandemia, esos 7 cuartos lugares, convirtiéndolos a podios, más esos 4 bronces que se ganaron, pues sí, y podría dar en la cifra total de medallas. Ahora, luce muy, muy difícil pensar, Beto, que México pudiera cosechar 3 o más oros en los Olímpicos que se disputarán en 45 días. ¿Por qué? Porque en su historia, en toda la historia del olimpismo de México, pues ese país solo ha podido ganar 13 en total, Beto. Y la última fue la del fútbol en Londres 2012, fútbol varonil.
Y fíjate,
igualmente,
León,
es una delegación muy buena, que combina esa experiencia y juventud, Beto, y que, bueno, tendrá la vara muy alta, ¿no? Porque hay expectativas muy altas en esta delegación.
Pero fíjate, León, algo que creo que suma esa presión. En otras etapas, la mitad de la atención de unos Juegos Olímpicos en la televisión mexicana era el fútbol, ¿no?
Sí.
El tener la ilusión de esa medalla porque se ha dado en Londres. Pero ahora quítale, fíjate, velo como prime time, ¿no? Quítale al fútbol que no va a estar en París y la presión que va a haber para esos dos o tres que van a decir, no hemos ganado nada o llevamos una, ¿cómo te sientes? México le urge una medalla. Creo que va a ser un reto mental perrísimo, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. No hay fútbol ni varonil ni femenil clasificado a estos Olímpicos. Por eso es que la delegación quizá no va a ser tan numerosa. Estamos hablando de que no hay prácticamente deportes de conjunto representados por la bandera tricolor, pero sí muchos atletas individuales, ¿no? De múltiples disciplinas, o por ejemplo el equipo de natación artística, ¿no? Que competirá no solamente en el dueto con Nuria Diosdado y Joana Jiménez, sino también por equipos, por primera vez su presencia desde Atlanta 96. Es así, John. De una u otra manera, México tendrá que responder a esas expectativas. La selección de clavados viene muy fuerte en la rama femenil y también en la varonil. La selección de tiro con arco tiene también, pues, sobre todo en la rama femenil, muchas posibilidades y en el equipo mixto de poder colgarse alguna presea, después de lo que vimos, ¿no? Hace 3 años con Alejandra Valencia, que encabeza este equipo. Y yo te podría decir que por ahí esas disciplinas que Ana Guevara decía que están, pues, calladas, ¿no? Seguramente tendríamos que hablar del taekwondo con Carlos Sansores, que es una disciplina también esta que le ha dado gloria hasta México, ¿no? Inolvidable María del Rosario Espinosa o Guillermo Pérez. También tendríamos que pensar en el pentatlón moderno, donde Emiliano Hernández es uno de los mejores rankeados a nivel mundial, Duilio Carrillo también, en la rama femenil igualmente. Y por ahí, si uno va en diversas disciplinas, podríamos pensar, John, en una buena actuación, pero sí ponerle la meta de 10 o más medallas a la delegación tricolor y pensando que van a ser en total entre 100 y 110 deportistas clasificados, una vez que las últimas disciplinas, ya sea por ranking o por clasificación directa, otorguen los lugares, pues sí, estamos hablando de una meta alta, ¿eh?
Te estaba escuchando, León, hola, te saluda Javier. Efectivamente, por equipos nos ha costado mucho trabajo. La última medalla, antes de la medalla de oro de fútbol del 2012, que se había logrado por equipos, fue en Berlín 1936. ¿Sí? Pasaron muchos años. Exacto, y desde ahí no se había vuelto a ganar medalla por equipos, medalla de oro además. Y preguntarte acerca de los estímulos económicos, no se sabe nada aún, ¿verdad? Si habrá dinero, sí, algún premio en efectivo para los medallistas.
Sí, habrá, sí habrá. Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que encabezó esta ceremonia en Palacio Nacional, de donde escuchábamos a la titular de CONADE, prometió que habrá estímulos económicos para los que compitan y también para los medallistas, pero no habló todavía de los montos económicos. Okay. Ahora, también hay que recordarle a la gente que México viene de 2 actuaciones históricas en Juegos Panamericanos, en donde primero rompió en Lima 2019, ya bajo la gestión de Ana Guevara, el récord de más preseas en unos Juegos Panamericanos fuera del país, y hace unos meses, ahí tuve la fortuna de ser el enviado por ESPN, en Santiago de Chile, México rompió el récord absoluto de medallas en Juegos Panamericanos, incluso su propia marca de Guadalajara 2011 la destrozó, llegó a una cifra de 52 medallas de oro en total. Y bueno, aquí estamos hablando de esto, ¿no? Que es un parámetro a nivel continental, es un parámetro más, digamos, fino que compararlo con unos Juegos Centroamericanos, ¿no? Donde en realidad México domina mucho la región después de cómo se ha caído el programa olímpico de Cuba, ¿no? En específico. Pero sí a nivel continental, es verdad que quizás Estados Unidos no manda a las selecciones a muchos deportes, ¿no? Sobre todo atletismo, gimnasia y natación, pero México sí sorprendió en Lima y lleva en Lima y después en Santiago, y lleva 2 actuaciones muy buenas que hacen pensar que esta generación, donde algunos quizá estén en sus últimos Juegos Olímpicos, como la tiradora Alejandra Valencia o la clavadista Alejandra Orozco, que es la abanderada nacional, la que recibe ayer el Ávaro Patrio de manos del presidente, pues están en sus terceros o cuartos Juegos Olímpicos, en este caso de ellas dos, los cuartos Juegos Olímpicos, pero hay otros atletas, ¿no? Como el chico Osmar Olvera, que ayer a los 21 años le tocó la responsabilidad de dar el discurso en nombre de los atletas, y este chico es campeón del mundo, ya ganó, no es la prueba, la de un metro, el trampolín de un metro no es olímpica, pero él es campeón del mundo en el trampolín de un metro, en los pasados campeonatos mundiales de natación, y bueno, pues será uno de los grandes exponentes en los clavados, ¿no? Osmar Olvera.
Sí. Oye, León, nos queda poquito tiempo. El subcampeón Cruz Azul, cambiando de tema, ya entrenó de cara al próximo torneo.
Beto, ya reportaron hoy brevemente a la Noria, los jugadores, no los seleccionados nacionales, evidentemente Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, sí, con la selección mayor, o Rodrigo Huescas con el Tri-Sub 23, no están, tampoco ningún refuerzo, pero hoy ya en la Noria para los exámenes físicos y médicos, y bueno, el equipo se va a quedar aquí, solo tiene confirmado el torneo del próximo fin de semana, entre el 21 y el 23 de junio en Zacatecas, la Copa por la Paz, enfrentará a Chivas, y después al ganador o al perdedor, ya sea por la final o el tercer lugar del partido entre Tuzos y Mineros de Zacatecas. Esto es un torneo amistoso, pero Cruz Azul no va a ser pretemporada de playa ni de montaña. A ver.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Las 9 medallas de México en México 68, 3 de oro, Ricardo Delgado en boxeo, Antonio Roldán en boxeo y el Tibio Muñoz en natación. Las 3 de plata, el legendario Sargento Pedraza en atletismo en la marcha de los 20 kilómetros, Pilar Roldán en esgrima y Álvaro Gagiola en clavados. Y las 3 medallas de bronce en boxeo, Joaquín Rocha y Agustín Zaragoza, y en natación, Maritere Ramírez. El sargento ya murió hace muchos años. Pilar Roldán tiene 84 años, el Tibio tiene 73, Álvaro Gagiola ya murió, Zaragoza tiene 82 años de edad.
Habrá que ver quiénes fueron apoyados, dónde viene el tema, que no se meta la grilla de la política en todo esto, pero no sé. Eso... Uno no quiere ser pesimista, pero pues ¿cuántos atletas se tienen que gastar, pagar sus propios gastos, la grilla que hubo, la corrupción? Porque creo que sigue habiendo mucha corrupción en las federaciones, ojalá, creo que ya nos toca, ¿no? Este es nomás para final, es tristísimo.
Que si dejas hablar a Javier.
Que tenemos dos figuras en el deporte en México, Beto. Sí. Uno es piloto y otro es boxeador.
Sí.
Y nada más.
Es correcto.
Sí, ya hasta se me olvidó que iba a decir. No es cierto. No, a propósito ahora, de ello.
Ah, ¿me están bulleando?
Ahora, ya déjalo, o sea.
Recursos humanos, sí, estoy hablando con Humberto Murrieta, no Heriberto.
No, yo quería decir, a propósito de estas, históricamente.
Estás en tu derecho, si ya no quieres decir nada después de estas interrupciones tan lamentables y drásticas y bruscas.
Puedo cometer un error, ¿no?
Está bien.
Tú eres perfecto.
Hasta por el nombre, ¿verdad?
Oye, el tema de la de esta falta de coordinación y aparentemente de buena voluntad para trabajar con el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE, sí, también ha sido histórica, hasta donde yo sé también, el dinero que pide el Comité Olímpico Mexicano para los atletas mexicanos no se está entregando en la cantidad que lo necesita o que lo precisa el equipo, el Comité Olímpico. La CONADE asegura que porque no han demostrado, no han comprobado por qué necesitan y en qué se va a utilizar ese dinero.
Y vamos con los goteros, que no son de tequila. Bueno fuera, que fueran de Dobel.
O sea, eso vino.
A eso vine.
Pues, ahora acabando. Pero el punto es que en los goteros informativos, Jesús Gallardo trabajó ya en Toluca. Gallardo va a jugar con el Toluca, el ex del Monterrey. Roberto de la Rosa, nuevo jugador del Monterrey. Asamblea de Dueños vuelve a cambiar de fecha. Estaba yo leyendo a David Medrano, será reprogramada para más adelante. Chivas Femeniles y Barcelona Femenil hoy en el Akron. Lewandowski se pierde el debut contra Países Bajos, el equipo de Polonia. En la Euro, Messi afirma que el Inter de Miami será su último equipo. Erik ten Hag se mantendrá como técnico del Manchester United. Aaron Rodgers no se presenta al mini campamento de cara a la próxima temporada. Y Tom Brady, como ya decía Javier, John, estará en el Salón de la Fama a partir de hoy de los Patriotas.
Sí, es una manera de reconocerle a don Roberto Kraft su trayectoria, el más grande en la historia de la National Football League. Y hay que recordar que hay NBA.
Dallas.
Los Mavericks reciben a los Celtics. Los Celtics como que traen ganas de sacarle escoba. Y los Mavericks quieren poner emoción en Star Plus y en ESPN.
¿Esta sección de los goteros no nos la podrían patrocinar alguna marca tequilera? Pues es un gotero, pues es líquido, es... Pues, claro que cuentagotas no sabe bien, ¿no? Tiene que ser
Sí, claro.
El trago, sí, sí. El trago fuerte.
Spanish.
Exacto. Bueno, estamos a punto de terminar. Vamos a hablar también de automovilismo, porque el autódromo, Javier, tendrá actividad el fin de semana.
Sí, efectivamente se va a llevar a cabo el Speed Fest, que es una celebración muy interesante porque se reúnen varias categorías. La Estelar, pues, Supercopa, que tiene a la GTM como su categoría principal. Me parece que ya tenemos a nuestros invitados para platicar de ellos con Coque de la Parra y con...
todavía no, Pablo Javier, Pérez. En un momento más.
Un momento más. Vamos a tener ya a ellos para que nos cuenten de lo que representa este evento.
Y aprovecho, a partir de este jueves, el US Open desde Pinehurst, en Carolina del Norte. Estará jugando Tiger Woods. Es una cancha que no es tan complicada caminarla. Es lo más animado que he visto a Tiger en mucho tiempo. No hay mexicanos participando. Uh-huh. John Rahm tenía una infección entre los dedos del pie y causó baja el día de ayer. Scottie Scheffler, el número uno del mundo, ya tiene 5 victorias en la temporada. Entonces, con Hernán Rey, con Matías Anselmo, podrán seguir en Star Plus. Porque ahí es muy interesante porque hay grupo principal, feed principal, hoyos específicos. Entonces, la mejor cobertura del US Open de Golf está en exclusiva en Star Plus.
Correcto. Es de Vizcaya, ¿verdad? Es español. John Rahm.
Sí.
Vizcaíno.
Pero, ¿cómo se llama su pueblo? Se llama...
Se llama, ahora te lo digo, Barrica.
Barrica.
Barrica, allá en Vizcaya.
Que es patrocinado y representa el tequila.
Mira, mexicano. Sigue con la, es que el nombre de Barrica, pues sí, entre barricas y tequilas y tragos y goteros.
Lo mismo.
Estamos sedientos ya en esta tarde. No estamos logrando tener el enlace. Oye, para abrochar el programa.
¿Cómo va a estar la actividad en la México? Vi que va a haber.
Empiezan, ¿no?, las novilladas. Empieza mañana tenemos la, aunque no estará Javier, no sé si estarás, Javier, mañana.
Si me invitan, sí, si no, no.
Sí, por favor, estás invitado. Sí, vengo oficialmente.
Las clases de las que me voy llevando, sí, por supuesto.
Viene la temporada de novilladas, mi querido Trotamundos de la Información Deportiva en la México.
¿Cuándo va a haber novilladas?
11 novilladas, a partir del 13 de julio y hasta el 6 de octubre.
Estoy proponiendo que el estadio novilladas de la Ciudad de los Deportes ya se llame el Estadio Azul Crema.
Ah, ya te viene ese video que...
Porque...
Mafufo que publicaste.
Hoy me confirmaron
que Azul Crema, pues es
la
azulgrana.
América no va a salir de la Ciudad de México, este sí, torneo 100%, sí, 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 se queda en el estadio Ciudad de los Deportes.
Ciudad de los Deportes.
La casa del fútbol americano, antes del Atlántico, claro, los Azules, sí, y todo el mundo.
Los 40, ¿no?
Y de conciertos.
Para el fútbol americano.
Hay por ahí un texto en internet muy interesante de todos los conciertos que ha habido en ese estadio, desde los 40,
claro,
hasta la fecha. Hay muchas anécdotas muy interesantes sobre los conciertos en el inmueble de los señores Cosío.
Hubo pretemporada de NFL ahí.
Sí, de hecho jugaron los Santos de Nueva Orleans contra Filadelfia.
Sí. ¿Sabes quién?
En los 70.
Jaworski.
Jaworski venía.
Ron Jaworski.
Claro, Ron Jaworski.
Claro. Sí, oye, las novedades van a ser en un horario insólito en la historia del toreo en México, a la 1:00 p.m, no a las 4:00 p.m. ¿Quién más, John?
Carmichael, que venía como quarterback del equipo de Filadelfia.
Ah, mira.
Sí, fue el primer partido de fútbol americano en México. A finales de 77 o 78, si no mal recuerdo.
A la 1, entonces ahora quieren que la gente vaya
para que no se moje por las lluvias tremendas,
okay,
los aguacerazos de las tardes.
Beto, ¿cómo sí le vas a hacer? ¿3 paraguas?
A la
6 asistentes.
Bueno, vámonos.
Porque Betito le da frío, ¿eh?
No, yo se hable, sé, más.
Lo llevas, sí, al, sí, desierto y quieres su cashmere. ¿Qué es cashmere, Beto? Siempre hablas de tu cashmere y yo no entiendo.
¿Qué va, qué va? No, no, no le crean a este señor. Gracias, John. Javier, buenas,
gracias,
tardes. Que les vaya muy bien.
Eso,
hasta
obviamente
mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.